Siempre en cada plática que tenemos, en Platicando con Norberto, me gusta tener, como lo dije, no sé si fue una o dos pláticas que tuve ese tiempo, que siempre me gusta relacionarme con personas, no solamente que van a bendecir a mi vida, sino que también me enseñan en todos los aspectos. Curiosamente, con esta persona que vamos a tener la plática el día de hoy, como que marcó mucho la vida de mi esposa y la mía también, porque acabábamos de llegar de regreso. Bueno, yo me había regresado de México a Estados Unidos, no ilegal, para que no van a decir, ¡ay, el chueco! Nada que ver. Tuvimos una muy bonita relación, pudieron acobijar a mi mujer y se hizo una muy bonita y buena amistad. Hoy en Platicando con Norberto vamos a hablar un poquito acerca de eso. Me callo la boca y empezamos Platicando con Norberto.
Bienvenido seas a Platicando con Norberto. Una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que bienvenido.
Como lo decía hace un momento, siempre nos acercamos a personas que marcan la vida de nosotros, que nos enseñan cosas espectaculares en todos los aspectos. Yo llegué de regreso, después de haber tomado un tiempo sabático en México, regreso felizmente casado, retomamos la agencia de publicidad, y acababa de pasar lo del huracán en Texas. Y andaba entregando, juntando agua, repartiendo, bueno, un montón de cosas. Y de pronto conozco a esta mujer que llegó con una camioneta blanca que traía un montón de agua. Y dije, ¿quién es ella? Ya me comentaron que tenía una escuela y que siempre tenía un montón de ayuda altruista. Dije yo, pues, yo la tengo que conocer. Digo, porque como mi esposa y yo somos demasiado altruistas y siempre andábamos ayudando, dijimos, hay que conocerla. Nos toca conocerla y empezó a ser parte de la clientela de la agencia de publicidad de nosotros. Y con cámaras y micrófonos ahora me toca poder entrevistar a Reina. Reina, qué gusto poder estar aquí contigo en tu escuela. Qué honor es para nosotros ser amigos tuyos, porque, corre, o sea, hay un montón de cosas que siempre aprendemos de ti. Bueno, yo a saber cómo pedir el corte de cabello.
No, muchísimas gracias, Norberto, por invitarme a su podcast, hacerme el honor de estar con usted.
No, ya lo habíamos platicado, que ibas a estar por tus tiempos y los de nosotros no se daba, pero ya se dio. Así, ¿quién es Reina López?
Ay, buena pregunta. Creo que ni yo sé. yo soy originaria de Chihuahua. Yo siempre les digo orgullosamente de la sierra. Entonces, quizá esa es la razón por la manera en que nos conocimos. De dar, yo siempre he dicho que nunca tienes que olvidar tus raíces. Exacto. ¿De dónde vienes? ¿Cómo empezaste? Y no porque la vida te dé la oportunidad de tener una, por así decirlo, una mejor vida o superarte, quiere decir que te vas a olvidar de dónde vienes y te vas a olvidar de que un día tú también necesitaste y que la vida da muchas vueltas y quién sabe, el día menos pensado también vuelvas a necesitar otra vez.
Exactamente.
Entonces, no importa dónde estés, siempre tienes que estar para los demás también.
Tus papás, originarios de Chihuahua, ¿cuántos son en familia?
Hoy.
¿Hoy?
Somos 6 hermanos en total. Yo soy la mayor de los 6. Somos 3 hombres y 3 mujeres. Gracias a Dios, todos vivimos aquí en el estado de Arizona. Tengo 23 sobrinos. Entonces, por eso digo, ay, ¿cuántos son en total? Somos una familia bastante, bastante grande, gracias a Dios, y muy unidas. Entonces, ya le ha tocado conocer a mis hermanos.
Sí.
Ellos son, prácticamente han sido parte de mi, no solamente de mi vida, sino de toda mi profesión, de todo mi crecimiento, porque siempre han estado conmigo todo el tiempo. Toda mi familia siempre ha estado de mi lado. Entonces, yo por eso cuando me preguntan en económicamente, le digo, a lo mejor económicamente nunca llegué a ser millonaria, pero en bendiciones estoy más que millonaria.
Claro.
Entonces, es la parte más esencial. Eso es Reina. Yo soy una persona que trabaja de sol a sol. Amo a mi familia, amo a mis hijos y el objetivo principal en mi vida es poder ayudar a las demás personas. Por eso también valoro tanto mi profesión, porque esta profesión me ha permitido poder ayudar a no solamente a las estudiantes, sino a muchas personas que lo necesitan y que lo requieren.
¿Empiezas como estilista? ¿Estudias estilismo? ¿O cómo le haces para llegar a tener un instituto como el que hoy en día tienes?
Ay, se lo voy a decir, estando loca, ¿no es cierto?
Lo que todos los que tenemos negocios siempre hemos dicho, ¿no? Estando loco porque tenía mucha hambre.
No, le digo que estando loca porque un día me dice mi mamá, yo comencé a cortar cabello cuando tenía 12 años con mi abuelita y de ahí me nació, me gustó. Entonces se continuó haciéndolo con mis hermanos. Okay. Por hobby, los trasquilaba a todos mis hermanos. Cuando tuve a mi primer hijo, mi pareja no quería que trabajara. Entonces me dijo, busca algo que te guste hacer. Entonces siempre me gustó lo que era el corte de cabello. Y entonces comencé a buscar escuelas. Estudié primero para cosmetología. Me gradué en 7 meses porque estaba a tiempo completo. Tuve la bendición de que no tenía que trabajar, entonces solamente me dediqué al estudio. Terminé en 7 meses. Siempre he sido muy... ¿cómo se puede decir? Muy disciplinada en todo lo que hago cuando me propongo algo. Entonces, base a eso, la escuela donde yo estudié me becaron para ser instructora. Entonces, regresé como instructora y trabajé 5 años para esa escuela. Entonces, esos 5 años me permitieron adquirir la experiencia y el conocimiento para lo que soy el día de hoy. Yo siempre he dicho que tienes que comenzar de abajo. Y no solamente porque sacas un título quiere decir que estás listo para ejercerlo al 100%. Tienes que comenzar, tienes que llevar un proceso de comenzar desde abajo, e ir creciendo lentamente y asimilando cada etapa de tu crecimiento para poderte capacitar para ya sea abrir un negocio o algo más grande en tu vida. Entonces, es algo que comparto yo siempre con las chicas, les digo, no crean que el estudio es el negocio en sí. Se requiere la práctica, se requiere conocimiento de muchas más cosas para poder ejecutar una meta tan grande como es abrir un negocio.
Y ahorita que dices empezar desde abajo, me remontaste cuando tenía 13 años. Yo quería unos tenis Nike en aquel entonces y eran los blancos que estaban de moda. Mi abuelito era agente aduanal y tenía oficinas en Douglas, Arizona. Entonces me dice, ¿quieres los tenis? Sí, te los vas a ganar. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Vas a trabajar. Al día siguiente te voy a llevar a trabajar. Pues yo me vestí Levi's bien presentable para irme a trabajar, porque dije, me van a sentar en la oficina, voy a ser jefe. Cuando llegamos, le dice a mi tío, al hermano de mi mamá, le dice, Oscar, ¿va a trabajar Norberto aquí? Y mi tío así como que, ¿qué va a hacer? Dejar. Yo salgo y empiezo a ver la bodega, voy a mover un forklift o algo. Cuando me dice mi abuelito, ven, vamos a trabajar acá afuera. Ah, me van a poner a manejar. Me puso a sacar toda la hierba del edificio. Y en un principio me molesté. Hoy, después de tanto tiempo, no voy a decir cuántos años tengo porque luego salen los, coyotes, pero veo hierba y odio. Por lo que aprendí, en buen sentido, porque me enseñó, trabajé 2 días, de sol a sol, pero para poderme haber ganado mis primeros tenis, ¿no? Qué increíble cómo tú empiezas a los 12 años, trasquilando hermanos, y hoy tienes una escuela de cosmetología que, sin faltarle el respeto a nadie, lo digo abiertamente, eres muy reconocida, y reconocida en el aspecto de que es una escuela de prestigio, 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 una escuela de prestigio.
Algo que me llena, me hace sentir bien. Y no solamente por el reconocimiento de las demás personas, es Más que nada porque eso instruye también a las chicas que están conmigo. Porque siempre les he dicho, no es solamente el que reciba, sino el dar. Y a veces dicen, lo que viene siendo la profesión de cosmetología no se considera como una gran profesión, pero le digo, tienes tanto que aportar a las demás personas con un simple corte de cabello. Hemos tenido experiencias de que hay personas que nos tocó en una ocasión un caballero que tenía 2 meses sin trabajar. Fuimos a precisamente hacer un servicio comunitario. Tenía 2 meses sin trabajar y al día siguiente era lunes y tenía su primera entrevista de trabajo y no tenía para cortarse el cabello. Entonces llegó con nosotros, la chica que le tocó realizarle el servicio estaba llorando cuando me lo contó. Me dice, Miss, dice, no lo puedo cambiar, no lo puedo creer. Dice, ¿cómo puedes cambiarle el día a una persona? Cambiarle el día a una persona. ¿Cómo puedes cambiarle? 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 Veteranos.
Okay.
En un shelter de veteranos. Ese día me da risa porque precisamente cómo le hago para estar en tantos lugares. Tuvimos un evento, ay, se me olvidó, está como a 2 horas de aquí para acá, yendo para Tucson. Es un pueblito remoto. Fuimos a dar información ahí y a las 2 de la tarde teníamos el evento en el shelter en Phoenix. Está por la Campbell, aquí la 35 Avenida. 2 horas de camino, más o menos. De ahí yo fui a dar la información y de ahí me trasladé a la 35 Avenida. Y le puedo decir que es una de las experiencias mejores porque son personas que el mundo se olvida de ellas literalmente. Y si las miran a veces con repudio por el hecho de que no tienen dónde vivir o no tienen un trabajo. Y a veces somos ignorantes en las situaciones en que ellos han pasado porque es la razón que terminaron en la calle. Entonces, nosotros cortándole el cabello, algunos de ellos nos compartieron y la dicha de que nosotros les pudiéramos cortar el nosotros les pudiéramos cortar el la dicha de que nosotros les pudiéramos cortar el cabello 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 pudiéramos cortar el cabello, pudiéramos cortar el cabello, pudiéramos cortar el cabello, pudiéramos cortar el cabello.
Que Dios nos permite tener contigo, con tu familia. Algo que he visto cuando me ha tocado que me invita a las graduaciones como ministro a dar una plática siempre a todos es cómo está toda tu familia contigo. Y algo que me llena de mucho orgullo y a lo mejor me pongo chillón, como soy demasiado chillón, los que están viendo ya lo saben, y oyendo también. La manera con el orgullo que te ven todos y algo que me impacta demasiado es cuando mencionan, Miss Reina, la carita de tus hijos. ¿Qué dice eso para ti?
Ay, creo que me va a hacer llorar. Creo que el hecho de mi familia para mí, yo siempre he dicho, es una enorme responsabilidad para mí. ¿Por qué? Porque soy la mayor. Entonces, literalmente soy el ejemplo de mi familia. Me da mucho gusto que ellos se sientan bien conmigo porque sí me miran como un ejemplo. Para ellos soy un ejemplo. Mis hijos yo siempre he dicho, es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado. Y pienso que tus hijos siempre llegan a tu vida en el mundo. Siempre llegan a tu vida en el mundo. Tus hijos siempre llegan a tus hijos, 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 siempre llegan a que los he enseñado a dar, a que tengan ese mismo objetivo de que no es solamente ganar dinero, no es solamente generar dinero, que tienes que tener un poquito más de empatía con las personas, que tienes que aprender a escuchar más, que tienes que aprender a comprender más. Entonces, no es fácil, yo siempre les digo, ser padre no es fácil, es algo que nadie te enseña cómo hacerlo. Nadie te educa, ni te da una guía, ni te dice, este hijo te va a salir así y este hijo te va a salir así, los tienes claro. que educar diferente. Pero creo que el estar en este ambiente, el trabajar en esta profesión, el hacer lo que hago, el apoyo a la comunidad, el ayudar a las demás personas, ha sido una enorme guía para yo poder guiar a mis hijos también y que ellos se sientan orgullosos de mí.
Vemos una Reina López que siempre está trabajando, que siempre está como altruista, que anda cerca de Marana o de Tucson y llega corriendo a aquí con los veteranos, que es un trabajo, mis respetos. Y a lo mejor estás trabajando mucho y eres un gran ejemplo para tus hijos, pero veo ese algo en el que tanto tú como tus hijos, ¿Entiendes? ¿Y cómo te llenas de esa energía que necesitas de tu familia? Porque trabajas de sol a sol y te desgastas. Estamos hablando de lunes a sábado, de martes a sábado.
¿Sabe que es una pregunta que me hacen mucho las chicas aquí en la escuela? Que sí, ¿cómo le hago? Me dicen, ¿mis de dónde saca la energía para estar aquí a veces 12 horas y todavía los fines de semana ir? Porque me encanta hacer hiking. Es algo que me apasiona. Me levanto a las 3 de la mañana y me voy hiking. Pero es algo, yo siempre he dicho que tienes que trabajar en algo que disfrutes hacer todos los días para que no sientas que trabajas. Entonces, para mí mi profesión es mi hobby. Es algo que amo hacer todos los días. O sea, a mí me encanta estar aquí. Yo puedo estar 18 horas aquí y no me siento cansada. Y amo mi familia. Entonces, yo amo compartir con ellos. Y como decía al principio, tengo una familia que yo siempre les digo mi familia peluche. Que todos somos bien tremendos, desde mi papá hasta el más joven de mis hermanos. Y nos conectamos mucho y pasamos un domingo juntos, nos la pasamos súper bien. Entonces, eso te muestra que puedes tener un balance en la vida. Que puedes tener un balance y que puedes disfrutar cada momento a su tiempo. O sea, cada situación a su tiempo. Yo, por ejemplo, disfruto mi trabajo y vamos a decir, los sábados, te ha tocado estar aquí los sábados, es así de locos. Salimos así casi a rastras de aquí porque es súper cansado estar aquí los sábados, tenemos todos los estudiantes. Pero yo sí, mis hermanos me dicen, vamos a celebrar un cumpleaños, vamos a cenar y vamos a ir a bailar. Yo se me olvida la escuela y como si no hubiera hecho nada en todo el día, me preparo y me voy.
Porque pueden estarse a lo mejor, ay mamá, es que yo quería que me cocinaras algo y no lo pudiste hacer o no lo hiciste. Necesitaba ayuda en la tarea y no pudiste. ¿Cómo compensas eso? ¿Cómo lo embobinas? Embonas, perdón la palabra.
Embonas. ¿Sabe qué es? Es una pregunta algo, no sé, difícil de responder. Sí he tenido, creo que lo que me ayuda mucho es que siempre he tenido una conversación muy abierta con ambos de mis hijos. O sea, siempre he sido muy abierta con ellos, tanto en lo que me quieran decir y lo que yo les quiero decir. Y he tratado de explicarles a sus debidas etapas cómo es la vida. Porque es algo que te ayuda también a crecer no solamente física, sino emocionalmente, para que te des cuenta que en la vida no vas a tener absolutamente todo. porque a veces ahorita, más en estas generaciones, nos enfocamos tanto en sobreproteger a nuestros hijos que los estamos volviendo débiles. Entonces, yo traté de trabajar, de no ser como fueron mis papás conmigo, pero no convertirme en un papá de la actualidad. Entonces, quedarme en un intermedio para que ellos aprendieran a valorar lo que realmente tienen. Y algo que me cambió mucho la perspectiva fue en una ocasión que yo sí me di cuenta que los estaba descuidando, porque era tanto mi trabajo y sí les dedicó todo un domingo, hacía todo lo que ellos quisieran hacer, sí, hacía todo lo que ellos quisieran hacer, sí, gol, hacía todo lo que yo 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 por nosotros mismos. Entonces es un tema muy difícil porque yo siempre les digo, es difícil educar a tus hijos, pero en la trayectoria de mi profesión he aprendido también a ser mamá y he aprendido que si los envuelves o los involucras en todo lo que haces, ellos empiezan a valorarte más como persona. Y no solamente te ven como el papá estricto que los quieres limitar o que realmente, porque hoy en la actualidad casi la mayoría de la juventud piensa de que, ay, no, mi papá me quiere limitar. Bueno, yo creo que todos pensamos eso en sí, la adolescencia.
Todos vivimos algo así.
Sí, pero cuando los involucras en tu día a día, ellos valoran más. Yo del más grande, yo siempre les he dicho, hasta el día de hoy estoy súper orgullosa. No sé el día de mañana porque la vida puede cambiar de un día para otro. Pero hasta el día de hoy estoy súper orgullosa de él porque es una persona muy, muy responsable y tiene mucha, mucha empatía. Entonces, por ese lado puedo decir que me siento más que bendecida.
Y lo hemos visto, bueno, nosotros nos ha tocado ver que está contigo en la escuela, que se está estudiando, que se está haciendo... Siempre está atento a lo que tú necesitas en la escuela.
Sí, él es una persona y es una persona súper cariñosa, súper atenta. No me puedo quejar porque es un niño, aunque ya no es un niño porque va a cumplir 20 años, pero es, si yo le digo, vamos a decir, por ejemplo, en Thanksgiving, nos reunimos todos en la casa, voy a cocinar, me dice, ok, ma, yo cocino esto, tú cocinas esto. Es una persona que, ah, no, yo me siento y tú haz lo que tengas que hacer. Es una persona muy, muy acomedida, muy accesible, a pesar de que no pase tanto tiempo con ellos. Hay algo con ellos. Juega con ellos, lee con ellos, cocina, pero que sea una hora exclusivamente para ellos. Incluso mira una película o conversa con ellos por una hora, escúchalos. Eso va a tener más valor en su vida y va a tener más impacto a que si pasas 8 horas o 24 horas con ellos todos los días. Y creo que me ha servido mucho porque, literalmente como lo dice, yo trabajo demasiado. Entonces, mis hijos prácticamente han crecido solos en la escuela. Y los fines de semana conmigo. Y mis hijos ni toman, ni he tenido problemas con ellos en la escuela.
Sí, porque me ha tocado ver que andan buscando una escuela para algo que se quieren preparar. O sea, les has inculcado la preparación y la capacitación constantemente.
Sí, hoy precisamente en la mañana charlaba con mi niño, pues el más pequeño, iba a cumplir 14 años, y me dijo que ya iba a conseguir un trabajo en el verano, que iba a trabajar en el verano. Y digo, ok, me parece muy bien. Y va a cumplir 14 años apenas. Entonces pienso que he aprendido que lo que me dijo esa persona tenía razón, porque el impacto que ha tenido el que yo no esté con mis hijos y la calidad de tiempo que les he dedicado, el impacto que ha tenido en ellos es bueno hasta el día de hoy. O sea, yo sé que sí tienen ese resentimiento de que no soy la mamá que pasó con ellos todos los días después de escuela, ni que los recibía con comida, ni porque es algo que, pues, la verdad sí te marca. Pero también te das cuenta que la vida no es así. O sea, es muy difícil, especialmente aquí en Estados Unidos, es muy difícil que la mamá se quede en la casa y el papá salga a trabajar, a menos que tenga un súper trabajo donde pueda costear absolutamente todo. Si no, siempre vas a tener carencias. Siempre va a haber, va a ser más difícil, no carencias, sino va a ser más difícil que tengas acceso a otras cosas, especialmente aquí.
Fíjate, te escucho lo que estás compartiéndonos en esta plática, y se me viene el sabio Salomón en el libro de la sabiduría, Proverbios, en el Proverbios. Feliz por eso, si escuchan el llanto de ella, son niñas.
Acabo de decirlo, tienen que ser parte de tu vida.
Y yo feliz de la vida porque la grandecita, la grande, la de 19 años, ahorita ya está en la escuela, ya se acaba, está por graduarse. Subo una foto de ella, es porque subiste la foto. Y esta ve la cámara, ve el micrófono y empieza a hablar.
Sí, sí, le mira.
O sea, es lo máximo para ella en eso. Pero volviendo contigo, es qué increíble es ese balance que tú tienes. Aquí voy a abrir esto para los que están viendo. Ven esto, ¿verdad? Ok. Aquí estás, ok. ¿Qué le dirías a la persona que tú estás viendo aquí ahorita?
No sé. Todavía nos falta mucho. Nos falta mucho crecer como persona, crecer como profesional y sacar a tus hijos adelante más todavía, porque todavía les falta por crecer.
Creo que es una respuesta muy padre, que muchas veces lo decimos todos, felicidad, ya lo lograste, pero el decir, todavía me falta mucho por aprender, dice quiénes somos y qué es lo que hay en nuestro corazón. Como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en nuestro corazón el deseo de aprender. Mi pastor tiene una frase que me encanta, que siempre repito, es, cuando dejas de aprender, dejas de enseñar.
Así es.
Y me encanta eso porque lo vemos contigo, lo vemos siempre en tu superación como persona, como profesionista, como empresaria, como mujer, como mamá. Es algo excepcional.
Bueno, yo siempre les digo, es un trabajo del día al día. Es muy difícil sobrellevar todas las situaciones del día al día, pero aprender a vivir cada día como si fuera el último día de tu vida, eso hace que tu vida sea más bonita. Entonces, he aprendido a valorar así cada día como si fuera la prenda de oro más valiosa que puedes tener en tu vida, porque los días son únicos. No sabes si llegas al día de mañana, entonces imagínese desperdiciar el único tiempo de su vida con cosas que no tienen sentido.
Pequeño recuerce.
Para de aquí que llegue el policía, para de aquí que toma los reportes, te sacan del freeway y te piden.
Y el pastel derretido, muy bien, gracias.
Y no, yo cuido que yo no apague el carro para que no se me arruinara el pastel. Pero lo más chistoso fue cuando en los inicios de la escuela, entonces la maestra que estaba conmigo no tenía llave. Entonces le dije, ¿sabe qué? Llévese a las chicas a desayunar y ahorita llegamos y partimos el pastel. Y así lo hicimos. O sea, ese incidente no hizo que mi Día de las Madres se arruinara, ni el de las chicas tampoco. Ellas se fueron a desayunar, yo resolví mi inconveniente. Llegamos y celebramos en la escuela con el pastel que les había prometido.
Creo que de esta plática podemos decir que se vale que muy pronto tengamos otra segunda plática, porque hay mucho que seguir platicando y aprendiendo de ti, la verdad. Gracias. Creo que esta plática queda marcada con el... Hay que disfrutar el día a día.
Así es.
Porque en esta vida yo siempre he dicho que hay dos días que no cuentan. Ayer, porque ya pasó, y mañana, porque Dios dirá. Si no disfrutamos el hoy, como hicimos en Sonora, bueno, y en Chihuahua también, estamos fregados, o sea, estamos mal, ¿no?
Exactamente, exactamente. Tienes que aprender a disfrutar cada momento de tu vida, o sea, porque es único. Es el único día que tienes.
Quiero cerrar esta plática si alguien te está viendo y tiene sus sueños truncados por el qué dirán o por el ¿qué les dirías tú ahorita?
Le diría lo mismo que comparto siempre con mis estudiantes. El límite más grande que tenemos los seres humanos es el miedo. Y el qué dirán, yo siempre he dicho que no hay crítica ni buena ni mala. Aunque hablen mal de ti, es buena crítica porque están hablando de ti. Se están tomando el tiempo de hacerte famoso, aunque sea mal. Entonces, mientras hablen, todo está bien. No importa si es bien o mal, porque siguen hablando de ti. Y no van a hablar mal de ti si no estás haciendo las cosas bien. Siempre que haces algo bien, siempre van a hablar más. Mucho, mucho más de ti. Entonces, para mí es algo que he aprendido y que aprendí cuando inicié esta profesión, a no tomarme absolutamente nada personal de absolutamente nadie. Y si alguien habla mal de mí, le demuestro con hechos la calidad de persona que soy yo. No con palabras.
Eso dice muchísimo, la verdad, dice muchísimo. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por darnos este espacio, porque pues estamos en tu oficina, estamos ahorita que estás dando clases, te das el tiempo para con nosotros, hasta para quererle pintar las uñas a Ana Victoria, y la otra muy contenta, se veía el relojito nuevo que traía y las uñas así como que se me las van a pintar. Gracias por darte el tiempo de recibirnos.
Entonces, para mí esto es así como que un regalo. Y hablar de mí es algo que me cuesta mucho porque siempre en mi vida personal trato de no involucrarla mucho en mi vida social. Pero es algo bonito porque estoy súper bendecida. Amo todo lo que tengo, amo mi familia, mis hijos. Entonces, tengo una enorme bendición y el hecho de la profesión a la que me dedico es parte de ello. Entonces, ellos son como parte de todo lo que soy y no los puedo hacer a un lado jamás. Entonces, muchísimas gracias por esto.
No, al contrario. Y ya por último, si nos compartes tus redes sociales para que la gente pueda conectarse con ustedes.
Claro que sí, nos encuentran. Estamos en casi todas las plataformas. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok. Estamos como JJ Beauty Institute. Entonces, ahí nos encuentran.
Pues al equipo de producción, ya saben, pongan todos los datos, por favor, de Reina del Instituto. Siempre están apoyando, siempre están ayudando hasta para estudiar, para que la gente estudie y se prepare.
También que tenemos becas para las personas y basado en la necesidad de cada estudiante, nosotros trabajamos con los estudiantes individualmente. Entonces, es otra bendición que yo siempre he dicho, este era mi sueño para poder ayudar a personas que tengan necesidades, no ser una escuela más.
No se diga más. Pues muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Y a ustedes, cada uno de los que nos están viendo y que nos escuchan, gracias de corazón por permitirnos ser parte un poquito de tu vida, poder compartirte experiencias personales y de otras amistades de nosotros y amistades que apenas estamos conociendo. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. De todas las pláticas, siempre vamos a tener una lección de vida. Depende si abrimos o no abrimos nuestro corazón para aprender, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Hoy aprendimos algo muy importante. La vida es una sola vez. Tú dependes si sonríes o te amargas. Ahora sí que, ahí tú. Yo prefiero como clavillazo. ¡Ay, nomás! ¡Pura vida!
Exactamente. Así tiene que ser.
Exactamente. Muchísimas gracias, Reina. Gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga. Pórtense bien. Si van al baño, cuando salgan, lávense las manos, no sean cochinos. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en Platicando con Norberto. No te olvides, todos los viernes en punto de las 7 de la tarde, hora Arizona, tenemos una cita para platicar un poco de todo y algo más. Búscame en las redes sociales como @NorbertoCruz. Solo en Instagram me encuentras como @NorbertoCruzOficial. Nos escuchamos la próxima semana.